Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy: la moción británica para el reconocimiento de un Estado palestino y la respuesta israelí. Desertores del ejército libanés se pasan a las filas yihadistas. Ban Ki-moon critica en Israel la construcción de nuevas viviendas en Jerusalén Este. Y la tasa de emigración de Israel desciende pese a las apariencias. Estas son las noticias de hoy. Para comentarlas, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego, también como siempre, Raquel con el espacio cultural. Pero empezamos en Inglaterra. La embajada de Israel en Londres respondió a la decisión del Parlamento británico de aprobar una moción no vinculante recomendando al gobierno del Reino Unido a reconocer al Estado de Palestina, manifestando que un eventual Estado palestino solo puede lograrse a través de negociaciones. En su comunicado dice: el reconocimiento internacional envía un mensaje preocupante a los dirigentes palestinos. Les dice que pueden eludir las decisiones difíciles que ambas partes tienen que tomar y de hecho socava las perspectivas para lograr una paz real. La moción británica fue patrocinada por un diputado laborista y aprobada por una abrumadora mayoría de 274 votos contra 12. El primer ministro británico, David Cameron, adelantó antes de la votación que no iba a participar en ella y su portavoz agregó que el gobierno de Londres pidió a los ministros abstenerse. La medida británica se produce luego de que Suecia generara gran conmoción al comprometerse a reconocer al Estado palestino. Luego se retractó, de hecho, de su declaración previa, subrayando que el conflicto entre Israel y Palestina puede ser resuelto a través de la solución de dos estados por medio de negociaciones de conformidad con los principios del derecho internacional.
Sí, porque de eso se habla, Jordi, del tema de que si un estado puede declararse así por a las bravas o que hay que negociarlo. Entre otras cosas, porque no es un espacio vacío. Ahí hay gente y hay gente de los palestinos y hay gente que no son palestinos y que ellos no van a admitir que se queden, porque esa es otra de las cuestiones, porque si tú dices, bueno, esta parte, por aquí va a pasar en la frontera, los que se queden de este lado van a ser palestinos, los que se queden del otro van a ser israelíes, igual habría menos problemas, pero ellos dicen no, cuando se trace la línea, pues todos los que fueron israelíes se tienen que ir de aquí. Yo siempre me recuerdo como una separación pacífica la de Checoslovaquia, después de la caída del muro de Berlín, Chequia y Eslovaquia. Y seguramente en los años en que fueron la misma nación, pues había minorías checas en la zona de Eslovaquia y minorías eslovacas en la zona de Chequia. Pero cuando decidieron separarse y trazaron la frontera en algún sitio, pues los que se quedaron, los checos que se quedaron en Eslovaquia, se convirtieron en eslovacos y fueron admitidos como tales. Israel siempre ha admitido a palestinos y de hecho tiene palestinos desde el año 48. El 18% de su población es palestina. Son los llamados árabes israelíes y tienen los mismos derechos de ciudadanía que el resto de los habitantes del país. Ahora, el Estado palestino, futuro Estado palestino, que no sabemos muy bien qué va a ser, pero sí sabemos cuáles son las declaraciones del liderazgo de todos los partidos. Y estamos hablando de los partidos moderados, ni siquiera estamos hablando de Hamás. Porque Hamás dice, a mí no me interesa recuperar una parte de Israel. Yo quiero recuperar todo. Y es más, tampoco me interesa recuperar Palestina por Palestina, sino volver a lo que en realidad es lo mismo que el ISIS, ¿no? Tener el califato, un Estado Islámico global que ocupa todo el mundo. Bueno, más allá de todo eso, estamos hablando de que la Cámara que votó esto es del Reino Unido. Y uno dice, bueno, Reino Unido, Europa, y que está claro, pero Reino Unido es el que crió este berenjenal. Vamos a ver, Reino Unido en el año 1917 derrota al Imperio Turco, otomano, ¿no? Y junto con Francia trazan los mapas de los que serán los nuevos países a su libre antojo, con mayor y menor menor fortuna, creando naciones históricas como Irak o Siria, más o menos, otras mucho más históricas como que la zona de la provincia sirio-palestina iba a destinarse a hogar nacional judío, aunque 5 años después, en 1922, sacan el 75%, se los dan a una familia llamada Hachemi, y crean un estado artificial llamado Transjordania y después crean otras cosas todavía mucho más hilarantes como Kuwait, que es un triangulito en una zona que simplemente hay mucho petróleo, porque no quieren que eso se comparta con el resto de Irak, ni con el resto de Arabia Saudí, ni con nadie. Entonces, bueno, lo cuadriculan, lo dibujan a su antojo. Sykes-Picot. Picot era el francés, Sykes era el inglés. Y después, en los años siguientes, cuando ya tienen que irse porque se les acaba el mandato y porque ya están hasta el moño de gestionar una zona conflictiva, pues se van y detrás de ellos, Jordi, en el año 48, cuando ellos se iban y abandonaban el país, a pesar de que sabían de que detrás había una guerra, en el momento que salían de un cuartel, empezaban a dispararse los tiros y ellos no miraban para atrás, eran como la historia bíblica de la mujer de Lot que se dio la vuelta y se convirtió en estatua de sal. No hubo ninguna estatua de sal, nadie, ningún inglés miró para atrás, excepto algunos que se quedaron para colaborar, muy, muy poquitos, dos o tres, con los israelíes, y la mayoría que se hicieron oficiales de pago mercenarios de los ejércitos árabes. Por ejemplo, el ejército jordano estaba plagadito de oficiales ingleses, ¿vale? Entonces, vamos a ver, todo esto de la creación de un Estado palestino, ellos ya lo intentaron en el año 47 con la partición y no la quisieron y por eso hubo guerra y no les importó nada que muriese gente y que los judíos para los cuales ellos habían creado ese hogar nacional quedaran a su merced, ni siquiera les vendían armas. No es que no se las daban, no les vendían armas. El único país de Europa que vendía armas a Israel después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que hoy en día todos dicen, no, todos apoyaron por la Shoah. Mentira, nadie apoyó a Israel. Nadie apoyó a Israel, nadie le vendió armas. Los únicos que le vendieron fueron los checos y a los políticos checos que estaban bajo el dominio de la esfera soviética en el 48. Dos años después los purgaron y los ahorcaron por venderles armas a Israel. ¿Entiendes? O sea, todo esto es realmente un despropósito y te digo una cosa, a mí se me revuelve el estómago tanto o más como las relaciones que a veces se plantean entre países supuestamente que dicen nosotros no hemos tenido nada que ver con el holocausto, como Francia. Hemos tenido esta semana al escritor Patrick Modiano, que se ha dedicado a escribir muchas novelas y libros, recordándole a los franceses que ellos no solo fueron víctimas del holocausto, al contrario. Los franceses tuvieron mucho que ver en la muerte y desaparición de judíos. Y el Reino Unido, a pesar de que estaba luchando contra los nazis, tampoco ayudó nada a los judíos cuando estaban en las manos de los ataques de 7 ejércitos árabes. Ellos miraron para adelante, salieron y dijeron que se maten entre ellos sabiendo o esperando que los que iban a morir eran los judíos. Lo que pasa es que la cosa salió distinta y el ancestral antisemitismo británico pues tuvo que tragar saliva y esperar a tiempos mejores como estos para seguir aflorando. Porque 274 votos contra 12 no es una mayoría aplastante, es una mayoría totalitaria. No puede haber una idea que aglutine en Inglaterra a más gente que una decisión contra Israel.
Seguimos. La reciente deserción de 3 militares y su adhesión a grupos yihadistas ha causado preocupación en el Líbano, aunque los expertos descartan que esto vaya a provocar una descomposición del ejército, como ocurrió durante la guerra civil del 75 al 90, cuando algunos oficiales formaron sus propias brigadas con miembros de su comunidad religiosa, hasta que en la década de los 90 el entonces presidente Emil Laoud reconstruyó la institución y la convirtió en un cuerpo no sectario. Para altos cargos del ejército se trata de casos especiales, todos ellos de la región septentrional de Akkar, limítrofe con Siria y posiblemente vinculados al grupo terrorista chií Hezbollah, aunque reconocen que los yihadistas tratan por todos los medios de seducir a los militares suníes. Uno de los soldados anunció en un vídeo su deserción y su adhesión al grupo Estado Islámico y un día antes y por separado los otros dos dijeron haberse unido al Frente al-Nusra, filial de Al-Qaeda en Siria.
Bueno, ojalá que esto que dice el ejército libanés, que esto simplemente es una anécdota, que son 3 desertores que se han pasado, sea una anécdota. Yo no me lo creo. Yo creo que hay un problema terrible en el mundo islámico, y cuando hablo del mundo islámico no hago diferenciaciones entre mundo islamista islamófobo, islamista moderado. No, todos los países musulmanes. Es más, todos los países con población musulmana, aunque sea minoritaria, incluida Francia, por ejemplo, tienen un problema terrible. Porque hoy en día el Islam no era lo que era la generación pasada. Hoy en día el Islam, y nadie hace nada por evitarlo, está en manos de los extremistas. Y nadie hace nada por evitarlo, entre otras cosas, porque los que dirigen el cotarro de este extremismo son países con una vitola de comunión con Occidente, con ser países moderados. Y vamos a decir los nombres, Qatar y Arabia Saudí, que se las dan de amigos de Estados Unidos, de que financian equipos de fútbol, que construyen estadios para que corran Fórmula 1 y patrocinan mundiales de fútbol, pero que están financiando el terrorismo suní, que están financiando el terrorismo yihadista, que tiene una sola pretensión, conquistar el mundo entero. Así que bueno, si usted cree que se puede ser amigo de alguien que tiene la intención de masacrarlo, decapitarlo y tirarlo a las alcantarillas, vaya usted si se lo cree. Pero será mejor que los libaneses, especialmente aquellos que no son musulmanes, que son una parte muy importante del Líbano, que para eso se creó en el año 1917 ese país para la minoría cristiana de esa zona, pues tienen que andar con mucho cuidado y va a ser esto igual un poquito más peligroso que la propia guerra civil que duró 15 años.
Hablamos ahora del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que pasó por Israel, donde expresó su preocupación por la decisión del gobierno israelí de autorizar la construcción de nuevas viviendas en Jerusalén Este, que según señaló, violan claramente la ley internacional. Recordemos que hace dos semanas, y tras conversar sus dirigentes con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que también pidió detener los asentamientos, Israel anunció la concesión de nuevos permisos para construir más de 2.000 viviendas en el barrio de Beir Safafa, en Jerusalén Este. El mismo día, Ban estuvo reunido con el primer ministro del Ejecutivo de Reconciliación Nacional Palestino, Rami Hamdallah, y allí, en Ramallah, pidió el fin de la ocupación israelí. Ban indicó a Netanyahu que ha llegado el momento para el liderazgo, para la reanudación del diálogo, para acabar con la polarización. No es el momento de perder.
Llega el director, el presidente, el secretario general, perdón, de Naciones Unidas. Llega a un país que tiene un conflicto interno grave, que lleva 70 años en luchas y en guerras. Y entonces va a hablar con una parte y dice, esta parte, Israel tiene que dejar de construir estas viviendas. Y entonces se va a la otra parte. Y entonces, ¿cuál es la crítica que le hace a la otra parte? Israel tiene que acabar con la ocupación. Esto es el equilibrio que busca Naciones Unidas. O sea, que se va. Entonces, ¿para qué vino? ¿Para qué vino? Si siempre está diciendo lo mismo, que Israel es el culpable de todo, que los palestinos no tienen ninguna responsabilidad, no tienen que hacer absolutamente nada por mejorar para conseguir el Estado palestino. Por ejemplo, no tienen que renunciar a la vía de la violencia. Nadie les ha dicho que lo hagan. Nadie ha dicho que dejen de disparar misiles o que dejen de esconderse en las instalaciones de Naciones Unidas para fabricar ahí y disparar desde ahí misiles hacia civiles de Israel. Nadie les ha dicho nada. Ban Ki-moon no les ha ido a decir absolutamente nada. Les ha ido a decir, hay que pedir el fin de la ocupación israelí. Eso es lo que ha dicho en Cisjordania. Pues entonces, por lo menos hubiera dicho que hay que pedir el fin de las hostilidades del terrorismo en Israel. No. En Israel también pidió que cesen, y aparte una palabra que yo le he cambiado en la redacción, perdóname Jordi, pero es que se me revuelve el estómago, porque expresó su preocupación por la decisión del gobierno israelí de autorizar la construcción de nuevos asentamientos en Jerusalén Este. Y otra vez, utilizamos la palabra asentamiento para decir viviendas en un barrio de una ciudad que es la capital de un país. A ver, ¿Qué transformación, qué malversación del lenguaje cargado de intenciones políticas difamadoras? Porque no se puede decir de otra manera, ¿para qué viene este hombre? Para decir, ustedes, 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 pues esto es lo mismo que estaba diciendo afuera. Si no viene a decir ustedes pero, y a los otros decirle sí, ustedes pero. Si no hay ningún pero, entonces no hay lo que hablar. No hay lo que hablar. Es alguien vendido a una facción. Si está vendido a una facción, no puede ser secretario general de un organismo como Naciones Unidas. Ya está.
Y seguimos ahora en Israel. Pese a las preocupaciones sobre una ola de emigración de Israel causada por el reciente debate público sobre una página de Facebook que insta a los jóvenes israelíes a trasladarse a Berlín, las cifras muestran que la tasa de emigración se ha reducido drásticamente y que en 2012 fue la más baja desde la constitución del Estado. Este dato es bajo incluso en comparación con los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocido por sus siglas como OCDE. Según el Banco Mundial, la mayoría de los israelíes emigra a Estados Unidos o Canadá. Muchos creen que Alemania es un destino muy popular, pero según el demógrafo de la Universidad Hebrea, Sergio de la Pérgola, en 2012 vivían en Berlín 3.065 israelíes. En 2012, el año posterior al estallido de la protesta social, el número total de emigrantes israelíes, que se define como las personas que abandonan el país y permanecen en el extranjero durante más de un año, se redujo a aproximadamente 15.900 personas. Las cifras también muestran que la mayoría de los emigrantes no son de origen israelí, sino inmigrantes de la ex Unión Soviética en la década de 1990. Solo 5.700 emigrantes israelíes que dejaron en 2012 son judíos nacidos en Israel. Para De la Pérgola, la situación económica en Israel tiene un efecto importante, ya que cuanta más alta es la tasa de empleo, menor es la tasa de emigración.
Bueno, Jordi, esto es una... está bien esta aclaración porque últimamente, te digo, hay como un chistecito que circula por Facebook, que hay como una foto, alguien pone un cartel, Merkel, déjame entrar o algo así, como que dame un pasaporte europeo para que me pueda ir de Israel. Como dando la sensación como que toda la juventud, toda la gente se está yendo de Israel, ¿no? Y la verdad es que los números no son así. Y llama la atención que justamente, bueno, los últimos datos son de 2012. 2014 todavía lo estamos cursando, no pueden haber datos. Y del 2013 no están todavía elaborados todos los datos. Pero son del 2012 cuando la situación era bastante similar, porque ya habían empezado las protestas sociales en la calle. La situación con la franja de Gaza era insostenible de ataques continuos de cohetes. Recordemos que a final de 2012 fue cuando fue el operativo anterior contra Gaza. O sea que la situación no era muy distinta. La situación económica influye también en que, como Israel ha pasado esta época de crisis con bastante buena nota, como quien dice, pues la gente, pues conservando el empleo en Israel o arriesgándose a problemas de empleo en otros países, también eso influye en que no se vayan. Pero el dato es sorprendente. 2012 es el año que menos gente ha emigrado de Israel desde la creación del Estado. O sea que, y la cifra es muy baja, porque estamos hablando de que la gente tiene esta imagen como que en Alemania todos los israelíes se van a Alemania. Bueno, se van unos meses, eso no cuenta. Si se van a vivir y están ahí más de un año, que es cuando cuenta como inmigrantes, pues resulta que son 3.100 los que están en Berlín. Y la mayoría de ellos, como aclara muy bien también el estudio, no son israelíes de toda la vida, sino que son gente que han nacido fuera, que son gente de la Unión Soviética, que en los años 90 el primer destino al que pudieron salir es Israel, y ahora que tienen la oportunidad, pues eligen otros destinos, igual que les resultan más afines, cultural o desde otro punto de vista, ¿no? Pero que digamos que la judería soviética estuvo 60 años privada de todo sentido de la identidad, y por lo tanto es lógico que mucha gente pues no tenga los mismos lazos afectivos con Israel que puede tener el resto de la población. Mayoritariamente sí los tienen, pero siempre hay un margen, y aparte que Israel aceptó como judíos o para la ciudadanía judía a mucha gente que no solamente que 60 años no practicaban la religión, sino que su vinculación al pueblo judío también era de un antepasado, un abuelo judío, y con eso ya era suficiente para que pudieran aspirar a la ciudadanía en Israel. Cosa que igual no son no tienen la misma motivación que alguien que en su casa desde pequeñito les han marcado de alguna manera o les han indicado su pertenencia al judaísmo, aunque no tuviera muchos elementos que enseñarle. Así que, bueno, esto es un dato que yo creo que por lo menos ayuda un poquito para la moral general de Israel.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos aquí de nuevo. Ahora, Raquel, con las noticias culturales. Noticias culturales, hola Raquel.
Hola Jordi.
A ver, cuéntanos, ¿con qué empezamos?
Empezamos con una recomendación, porque El presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub, estuvo en el programa Shalom de Televisión Española, ya saben, este programa que está dedicado al judaísmo, a la cultura judía, a las novedades que tengan que ver con nuestra cultura, nuestra historia y nuestra actualidad. Tienen el vídeo en nuestra página web, así que les invitamos, si no pudieron visionarlo en directo a través de Televisión Española en Shalom, bueno, pues que pinchen en este vídeo que les ofrecemos en nuestra página web para poder escuchar al presidente de la Federación. Un presidente que, como saben, que seguro que recuerdan muchos de nuestros oyentes, estuvo en Radio Sefarad recientemente, bueno, para conocer, para pulsar su opinión sobre todo lo que había sucedido en aquellos días terribles de Margen Protector durante la guerra de Israel contra el terrorismo de Hamas. Así que les recomendamos las dos cosas, su entrevista, su presencia en Shalom y esta entrevista que nos concedió recientemente a Radio Sefarad, en la que habló muy claro. El titular era siempre, siempre con Israel, Jordi. O sea que
así es, el vídeo de Televisión Española en alta definición lo tienen en la columna de la derecha de nuestra página web, en la página principal.
Además se ve a Isaac Kerub, o sea que lo van a identificar
muy fácilmente. Pues nada, Isaac Kerub hablándonos de la Federación de Comunidades Judías a día de hoy. Pero tenemos otros temas también, Raquel.
Tenemos temas y muy variados, Jordi. Empezamos en Toledo. CSI en el Museo Sefardí, releyendo la sinagoga. Es una actividad que nos proponen desde el Museo Sefardí de Toledo para el jueves 16 de octubre a las 7 de la tarde. CSI, Arqueología e Investigación en la Escena del Crimen, Toledo, es una actividad que, bueno, que se va repitiendo con cierta periodicidad y que está dedicada a conocer las particularidades arqueológicas y de investigación de diferentes enclaves de Toledo. En este caso, se detienen en la sinagoga de Samuel Alevi, o también conocida como la del Tránsito, y allí estará no estará allí exactamente, porque la conferencia de la que les vamos a hablar tendrá lugar en el Salón de Actos de la Real Fundación Toledo. Bueno, pues en esta fundación estará el profesor, el investigador del CSIC, Javier Castaño, para hablarnos de esa Sefarad inventada. Es un libro de reciente aparición del que hablaremos en Radio Sefarad, y en concreto Javier Castaño se referirá a la propia sinagoga de Samuel Alevi. Seguro que aporta datos y opiniones muy interesantes, así que es una conferencia que, por supuesto, les recomendamos.
Bueno, pues Toledo, siempre es maravilloso hablar de esa maravillosa ciudad desde diferentes puntos de vista, y hoy pues les ofrecemos este en concreto. Y ¿qué más tenemos?
Seguimos en España, uh-huh, y seguimos con un nombre propio muy interesante que seguro que todos nuestros oyentes conocen. Es Alejandro Jodorowsky, que publica Siruela, 365 tweets de sabiduría. Nos regala Jodorowsky este libro con una selección de tweets para cada uno de los días del año. Él dice: ahora que la literatura, especialmente la poesía, surge de una colaboración estrecha entre el escritor y sus lectores, juntos crean la obra. Se conectan contigo, te siguen, te responden, pero si lo que dices no es lo que ellos desean oír, te cortan la lengua con un unfollow, te abandonan. Te los tienes que ganar cada día, sorprenderlos, convencerlos, remecerlos, acariciarlos. Como una barca habitada por ellos, debes avanzar en el oscuro mar del inconsciente para arribar a la conciencia.
¡Madre mía!
Es lo que pretende Alejandro Jodorowsky con tweets como, por ejemplo: cuando dudes entre hacer y no hacer, escoge hacer. Si te equivocas, tendrás al menos la experiencia.
Claro.
Parece muy sabio este tuit. Y hablando de sabios, cuando el sabio sabe, sabe que sabe. Cuando el necio sabe, no sabe que sabe. Son divertidos, curiosos estos 365 tweets de sabiduría, cuya autoría, bueno, es, como les decimos, de Alejandro Jodorowsky, un personaje siempre interesante, el creador, por ejemplo, de la psicomagia, el tarólogo, terapeuta, novelista, actor, director de teatro y de cine de culto. Así que seguro que a muchos de ustedes les interesará este nuevo título que nos presenta Siruela.
Jodorowsky también es uno de los fundadores del grupo Pánico, ¿no? Este grupo que hizo con el autor teatral español, que ahora mismo no recuerdo su nombre, Raquel, el del mineralismo. ¿Te acuerdas este hombre bajito de estatura?
Ay, no me sale ahora el nombre. No me acuerdo, pero es un dramaturgo.
Surrealista, sí. Es un escritor español, sobre todo de teatro.
¿Con Arrabal?
Sí, eso, Fernando Arrabal. Gracias. No me salía el nombre.
Fernando Arrabal.
Creo que estaban juntos en ese grupo, Pánico.
Pues no me extrañaría
no me
porque
caso,
ambos tenían tiene muchos puntos en común.
Claro. Sí, luego se pelearon, ¿eh? Pero vamos, nada que no esté dentro de lo normal cuando uno monta un grupo así. Bueno, pues ya vemos, Jodorowsky a la última, ¿eh? Con Twitter y bueno,
todo, total.
Dándolo todo. Muy bien.
Y terminamos esta agenda cultural con un rostro muy conocido, con el de Richard Gere, que va a trabajar a las órdenes de Joseph Zedar, el prestigioso director israelí, en una película que en principio se va a llamar Oppenheimer. También contará esta película con la participación del actor israelí Lior Ashkenazi. No se conocen muchos datos de esta producción. Lo que sí se sabe es que va a ser rodada tanto en Nueva York como en Israel, y que el guión es también de Joseph Zedar. Así que estamos deseando conocer más detalles de esta nueva película, cuyo protagonista es Richard Gere, que últimamente se está destacando también en una campaña a favor del diálogo y la reconciliación entre israelíes y palestinos.
Bueno, pues bien por Richard. Además, bueno, tú sabes que Hollywood siempre fue muy dado a atraer a los directores de todo el mundo, siempre lo ha sido, forma parte de la esencia de Hollywood y yo creo que gracias a eso ha crecido mucho. Pero ahora vemos precisamente, yo no lo sé, dímelo tú, pero creo que hay muchos directores, vamos, que Hollywood está fichando a muchos directores israelíes, lo veíamos hace poco con The Congress.
Uh-huh. De Ari Folman.
Eso, de Ari Folman, que también ha sido fichado. Bueno, pues está muy bien, ¿no? Los directores, a ver, muchas veces ya sabemos cómo es Hollywood también, si no tienen éxito, pues nada, vuelven a su casa y punto, pero así es Hollywood también, pero bueno,
sí,
es interesante.
Sí, Joseph Zedar tiene muchas conexiones con el cine norteamericano y no en vano, varias de sus películas han representado a Israel en la ceremonia de los Oscars,
claro.
Han optado al Oscar al mejor film en lengua no inglesa. Por ejemplo, Footnote, de la que hablamos tantas veces aquí en Radio Sefarad, incluyendo una entrevista al propio Joseph Zedar en castellano y en inglés, que realizó nuestra compañera Linda Jiménez.
Muy bien, Raquel. Pues nada, con Richard Gere, el guapísimo Richard Gere, terminamos y nada, nos vemos mañana con más noticias.
Hasta mañana.